Cuando quiera, señor DeMille, estoy lista para rodar.
La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García.
Buenas tardes, te damos la bienvenida a La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en todo radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. También contamos con una página de Facebook y con el blog lalinternamagica.blogspot.com. En el control de sonido se encuentra Joaquín Sarandria y vamos a estar contigo hablando sobre cine hasta las 5 de la tarde, hora canaria. Empezamos con la sección de agenda, protagonizada en este caso por el Aula de Cine de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, porque hoy celebran su 10º aniversario con la proyección nada más y nada menos que de Metrópolis, el clásico de ciencia ficción de Fritz Lang. Y mañana viernes, también en el marco de las actividades del Aula de Cine, prosigue el ciclo Crisis que Crisis con la película En la Casa, ganadora en el Festival de Cine de San Sebastián. Ambas citas, las de esta tarde y mañana viernes, son en el edificio de Humanidades a las 8 de la noche con entrada gratuita. Y hasta este próximo sábado pueden verse las películas programadas en Ibértigo, la muestra de cine iberoamericano organizada por la Asociación Vértigo y de la que hemos hablado extensamente en el programa en las últimas dos semanas. Cada día hay dos sesiones a las 6:30 y las 8:30 de la tarde en la Casa de Colón, y el viernes tendrá lugar el acto de clausura con la presencia del director argentino Santiago Loza, aunque como ya hemos dicho, el sábado también habrá proyecciones. Y en este primer tramo del programa vamos a conocer la historia de la familia Schell, toda una estirpe de actores aclamados, entre los que se incluye a María y Maximilian Schell, que triunfaron en Hollywood en su época. Una de las integrantes de la familia, Marie-Thérèse Crotz-Rehling, vive en Tenerife y vamos a tener ocasión de charlar con ella. Antes de eso, escuchamos una canción interpretada por sus padres, María Schell, y el también actor, asimismo director y pintor, Veit Rehling. Es esta Long, Long Ago.
Sag mir das Wahre, was so gern ich gerät. Lang, lang ist sie, lang, lang ist sie. Sing mir das Lied, das so oft mich betört. Lang, lang ist sie, lang ist sie. Gib doch mit dir meine Ruhe.
Y Y hablamos ya en La Linterna Mágica en Todo Radio con Marie-Thérèse Crotz-Rehling. Hola Marie-Thérèse, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tocando? Que hay la música de mi madre y de mi padre en la radio canario.
En efecto, esta era la canción Long, Long Ago, interpretada por María Schell y Bite Rehling. Bueno, grabaron unas cuantas canciones juntos, ¿no?
Sí, sí, sí. Mi padre tenía una voz de tenor y mi madre también fue una cantante muy buena y hicieron un disco juntos, dos discos juntos, sí.
Tenemos que comentar que Marie-Thérèse Crotz-Rehling es actriz, cantante y escritora, entre otras muchas cosas. Lleva bastantes años viviendo en Garachico, en Tenerife. Y entonces, tú eres algo así como la cronista de la familia, ¿no? Has escrito un libro y has investigado el árbol genealógico, podemos decir.
Sí, sí, exacto. Y fue un trabajo tremendo. Y además, hay detrás de esta familia famosa, bueno, de la gente conocida en mi familia, hay una familia muy, muy, muy talentada también, de música, de médicos, de lo que sea, y va a dar un árbol gigante.
Acabaríamos antes si nos dijeras si hay alguien en tu familia que no tenga talento artístico.
Bueno, yo creo que la mayoría tiene un talento artístico, sí. Hasta mis hijos, se repite todo en la historia. Y yo creo los talentos también.
Debe de haber algo ahí de cromosomas hereditario y también el ambiente, ¿no? Pero bueno, y en concreto, este es un programa de cine y hay muchos actores en la familia Schell, ¿no?
Sí, eso, eso es.
Y los más famosos seguramente tu madre María Schell y tu tío Maximilian Schell. Si tuviéramos que repasar la carrera de tu madre, pues hay un montón de películas memorables. ¿Cuáles son tus favoritas de su carrera?
Bueno, no sé todos los nombres en español, pero por ejemplo una película que me encantaba lo más preferida es Chavez, una película francesa, y también el ¿cómo se llama en español? Los hermanos Karamazov, los Noches Blancos, uh-huh. Noti Bianchi, y bueno, ella hizo tanto película bonitos y fue una estrella mundial. Y hay muy pocas personas o actrices que tenían una carrera como ella.
En efecto, Gervais fue una película dirigida por René Clément. También es la que más me gusta a mí, de las que yo he podido ver. Con ella obtuvo un premio, creo que fue en Venecia, y también otra de sus películas fue aclamada en Cannes. Luego tiene esa etapa en Estados Unidos, ¿no? Con películas como Los hermanos Karamazov, Karamazov, pero bueno, y luego en Alemania en concreto había mucho seguimiento de su carrera, ¿no?
Sí, en Alemania ella siempre estaba, bueno, como de un lado, siempre cuando ella estaba trabajando de fuera, en Estados Unidos o algo, todo el mundo dice, no está María Schell. Pero cuando ella estaba en Alemania, siempre han llamado a mi madre, ¿cómo se puede decir en español? El almacito, algo así, porque tenía mucho alma en su forma de actuar. Y ella fue un símbolo después de la Guerra Mundial, en la cine, por un mundo muy bueno, muy limpito, muy con muchas emociones, pero los alemanes no cogieron tanto respeto a mi madre como en la carrera internacional.
Bueno, se recuerda a María Schell sobre todo por su gran sonrisa, ¿no? Y esa dignidad yo creo que irradiaba en sus personajes.
sentí su sonrisa y al mismo tiempo sus lágrimas. Fue una de las pocas actrices en el mundo que podía sonreír y llorar al mismo tiempo. Hay escenas de ellas impresionantes, sí.
Uh-huh. Y bueno, ella triunfó en Hollywood, también tu tío, Maximilian Schell. Hay pocos actores de habla alemana, ¿no?, que hayan dado el salto con éxito a Estados Unidos, por lo menos en aquella época.
Sí, y además él tiene el Oscar, y hay muy pocos actores alemanes, hay solo dos. En efecto, hay solo dos actores que han recibido el Oscar.
Estamos hablando aquí en La Linterna Mágica en Todo Radio con Marie-Thérèse Krotz-Relin. Nos está hablando de la historia de su familia, que ha tenido una gran importancia en el mundo del cine. Y este mismo año, si no me equivoco, falleció desgraciadamente tu padre, Veit Relin. Entonces tenemos que hacerle un recuerdo aquí. Él se movió sobre todo en el teatro, pero también tiene sus incursiones en el cine, ¿no?
Sí, sí, especialmente con mi madre. Fueron producciones de mi madre y de mi padre juntos. Y bueno, yo tenía mi primer papel con mi padre en la edad de 5 años, y yo me recuerdo de que fue un director muy muy moderno por su época también, en sus películas y también en el teatro.
Por ejemplo, esa película en la que tú debutaste es de 1972, y ese mismo año rodó en Israel también con tu madre, como protagonista, María Schell, la película Chamsin, un tanto olvidada a lo mejor, pero que es una muestra de cine psicodélico, digamos, ¿no? La banda sonora la pone una formación de krautrock, Amon Dul 2, y es una película interesante. Por eso me ha gustado hacer un poco de hincapié en la faceta cinematográfica de tu padre. No sé si nos puedes contar algo de esa película en concreto, alguna cosilla.
Bueno, yo estaba una niña chiquitita cuando tenía este rodaje, y yo me recuerdo único que me he caído totalmente enamorada del actor principal de la película, y estaba loco por él. Y siempre cuando vino en la casa, yo me olvidé completamente de la película, porque a los niños nunca les interesa tanto que hacen los padres, normal, pero porque la vida normal, y también que hay muchos personajes muy famosos en la casa, de Liz Taylor hasta Richard Burton, lo que sea, un montón de gente siempre estaba una idea y vuelta en el mundo de cine. Y para mí estuvo una vida completamente normal, pero me recuerdo que el rodaje estaba muy, muy impresionante por mis padres. Uh-huh. También en Israel, porque en esta época todo fue diferente, no fue normal de hacer un rodaje en Israel tampoco.
Y bueno, con esa familia es normal que tú quisieras ser también actriz. Bueno, ¿siempre lo tuviste claro?
Bueno, yo no tenía tantas otras posibilidades porque estuve fatal en la escuela. Bueno, mi madre me mandó a Francia para aprender el francés en la edad de 16 años. Y después empecé ya con trabajar en la película, pero como en mi tierra y normal de estar en frente de la cámara. Y hizo en muy poco tiempo una carrera muy grande con premios y todo. Sí.
Tu primer papel importante fue con la película Secret Places, Lugares Secretos. Y ahí interpretabas a una joven alemana que estudia en un colegio inglés durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, ¿qué recuerdas de esa película?
Pues eso fue una película, un trabajo impresionante y bonito. La directora Zelda Baron hizo esta época su primera película, y fue un trabajo para mí muy intenso, muy intenso, porque fue la primera vez y me gustaba mucho esta historia y en el nivel internacional tenía muy buenas críticas y recibió el premio de Taormina en Italia y de Toronto en Canadá, de los festivales como actriz. Pero una pena que esta película nunca tenía un gran éxito en los cines, por ejemplo, en Alemania.
Luego continuaste con tu carrera como actriz, sobre todo en la televisión, ¿no?
Sí, sí.
¿Y era muy distinto la forma de trabajar?
Sí, bueno, a mi época, cuando empecé con la televisión, todavía tenía ese el intento de hacer una película por la televisión. Estabas muy parecida de la manera de trabajar con gente del cine. Pero hoy en día, Dora he devenido como una maquinaria de producir un montón de películas, no se mira por calidades, todo rápido, este amor detrás de montar una escena fantástica para tener un resultado buenísimo. Doro es con prisa y eso me da la pena porque la gente mira tanto la tele y claro, porque no se puede hacer más calidad.
Esas películas y apariciones en la tele que estamos comentando serían de finales de los años 80. Y en el 91 hiciste una película con tu madre María Schell, ¿no? Le Dernier Mot. Todo un reto, me imagino, ¿no?
Eso fue un trabajo. Lo más complicado, colega, que yo tenía enfrente de la cámara fue mi madre. Eso fue una cosa horrible. No porque ella no era una actriz fantástica, pero ella no podía aceptar que yo, como hija, soy actriz también. Y ella ha confundido durante las escenas que, bueno, estábamos también en la película, madre e hija, pero yo no sé, ella ha confundido que soy en este momento actriz. Y así siempre estaba corrigiéndome. Yo me recuerdo de una escena donde me manda una torta en la escena y nunca mi madre, nunca en mi vida me ha pagado, pero enfrente de la cámara me pasó una torta, una hostia en la cara, que yo me asusté tanto y pudimos rodar esta escena solo una vez porque mi cara estaba rojita.
Bueno, no hicieron falta efectos especiales ahí. Y luego, bueno, ya te alejaste un poco de las cámaras, pero últimamente has vuelto, ¿no?
Sí, sí, me hizo una película que se llama Crucero a la Felicidad y que va a salir ahora en Navidad en la tele alemana.
Uh-huh. Sí. ¿Y qué tal la experiencia de regresar?
¡Ah, qué bueno! Es fantástica. Y como voy en casa, voy... Es una cosa, bueno, yo siempre he vivido eso y siempre he estado en eso y como una vuelta querida. Me encanta de trabajar como actriz. Para mí no es un trabajo, para mí es como vacaciones. Y como escritora, mucho más trabajo y... me cuesta y un trabajo de soledad y en frente de la cámara y más fácil la vida, sí.
De todas formas has escrito varios libros, no solo ese sobre tu familia, sino otros también sobre las amas de casa y demás. Y bueno, tú vives desde hace mucho tiempo en Tenerife.
18 años.
Uh-huh. ¿Nunca te ha surgido o te has planteado rodar con algún director de allí, de Tenerife?
Que sí, pero no me preguntan. A lo mejor si escuchan tu emisora me llaman. Sí, sería encantada. de hacer algo aquí. Bueno, mi español es fatal, pero enfrente de la cama yo puedo hablar mejor cuando yo sé el texto de mi novia.
Y luego tú tienes tres hijos. ¿Alguno de ellos crees que seguirá los pasos de la familia en la actuación?
Sí, mi hija Josefina y actriz también. También es escritor y trabaja detrás de la cámara como directora de rodaje, del set manager. Y mi otra hija, que habla el idioma de signo, y súper talentada. Ella tiene el talento de su abuela. Y yo creo un día ella va a ser también actriz, aparte.
Muy bien. Luego tú has estado implicada en todo tipo de proyectos, ya lejos del cine. Entonces vamos a terminar la entrevista hablando de música, del proyecto Diximanía, que pretendía descubrir el vínculo entre Canarias y los orígenes del jazz, ¿no?
Sí, sí, y de los emigrantes que se fueron de aquí, desde Tenerife a Luisiana, en los años 1750, y es una historia muy, muy interesante y me está tocando el corazón porque fueron esclavos blancos los emigrantes de Luisiana y de eso viene todavía hay un montón de gente con raíces canarios en Luisiana y de eso viene el jazz y me gustaría de hablar más sobre este proyecto porque yo creo y una importancia por los ni los canarios conocen esta historia y yo quería eso, hacer eso como un evento en el teatro aquí en Tenerife, pero bueno, todavía no está montado y me da un poquito la pena.
Ojalá que salga adelante ese proyecto Diximanía y en concreto iban a destacar la figura del clarinetista Alcide Patrick Núñez, ¿no? De sí. Origen isleño.
Sí, él fue el cofundador de la Original Dixieland Jazz Band y como el primer disco que estaba al mercado fue una canción de él que se llamaba Liberty Stable Blues y por eso yo digo en realidad el jazz viene de Canarias, no de Estados Unidos.
La primera grabación que se considera de jazz entonces, ¿no?
Sí,
estaba tocando
la primera, y eso fue en 1919.
Bueno, pues ahora vamos a escuchar una canción interpretada por Alcide Patrick Núñez y con esto, si te parece, Marie-Thérèse, terminamos la entrevista. ¿Alguna cosa más que nos quieras contar?
Que yo quiero mucho las Islas Canarias y eso, y también mi tierra. Y bueno, es muy bueno de estar aquí.
Gracias por estar con nosotros en el programa.
Gracias a ti.
Y escuchamos ya entonces a la formación Jerkes Southern Five interpretando este Railroad Blues.
Thank you.
Estamos aquí en La Linterna Mágica en Todo Radio. Acabamos de entrevistar a Marie-Thérèse Crosse-Relin, hija de la actriz María Schell y sobrina del oscarizado Maximilian Schell. La propia Marie-Thérèse es actriz, tiene otras facetas artísticas, ha trabajado en la televisión y en el cine. Recientemente ha vuelto a rodar en el trabajo titulado El crucero de la felicidad, y uno de sus proyectos es la revista musical Diximanía, que pretende destacar los vínculos entre Canarias y Luisiana y los orígenes del jazz, con figuras como el clarinetista Alcide Patrick Núñez, a quien hemos escuchado como parte de la formación Yerkes Southern Five en este tema Railroad Blues, el blues de la vía del tren de 1920. Y ahora vamos a hablar del Festival de Sitges con nuestra corresponsal especial allí, la doctora Mushroom. Hola, doctora, ¿qué tal?
Hola, buena tarde, ¿cómo estáis?
¿Qué tal todo por ahí?
Ay, Sitges, Sitges. Cada año tenemos muchísimas películas por ver. Este año han sido 333, nada menos. Y bueno, vamos a comentarlas un poquito.
En efecto, la edición número 46 del Festival de Sitges se celebró entre el 11 y el 20 de octubre, con una programación que incluye varias películas que van a dar mucho de qué hablar en los próximos meses. Por ejemplo, lo nuevo de los directores Neil Jordan, Alejandro Jodorowsky y Jim Jarmusch. Y antes de pasar a comentar esas películas, tenemos que hacer una breve mención al palmarés del festival. Se han entregado decenas de distinciones. No tiene sentido recitar la lista completa, pero al menos tenemos que decir que el premio a la mejor película fue para Borgman. Luego los mejores directores resultaron ser Nabot Papuchado y Aaron Quechales por la película Big Bad Wolves, y la mejor fotografía fue para Larry Smith por Only God Forgives. Y luego hubo un premio especial del jurado para lo nuevo de Jarmusch, Only Lovers Left Alive. Bueno, doctora, entonces, si te parece, empezamos hablando de otra película de vampiros, como lo es también Only Lovers Left Alive. Me refiero a Byzantium.
Byzantium, sí. Neil Jordan vuelve a hablarnos de vampiros después de 20 años sin hacerlo. Con su entrevista con el vampiro, que en su tiempo, bueno, a mí y a muchos otros nos asustó tanto, ¿no? A ver, esta película es un thriller y a mí al principio me ganó, porque es bastante tranquilo, poético. Cuenta la historia de los vampiros centenarios que están perseguidos por una secta de no muertos. Pero bueno, así al principio estaba muy bien, pero quizá lo más flojo me ha parecido el guión, que de hecho es de la misma autora de la obra de teatro en la que se basa, que se llama Moira Bufini. Los vampiros llegan a un hotel en un pueblo costero, que es el que recibe el título del film, de Byzantium. Y aparte, bueno, sus bellas imágenes y la interpretación, sobre todo, es a oírse Ronan. Irlandesa, esta chica, y yo creo que sin ella hubiera sido diferente. Ella aporta una tranquilidad y una poesía que dudo que hubiera conseguido otra chiquita. Y junto a ella está Caleb Landry-Jones. Este último es el protagonista de la película que fui a ver el año pasado en Sitges también, del hijo de Cronenberg, Antiviral. Bueno, una mención a Caleb. Y bueno, y esto, el desvarío de la última parte a mí me gusta bastante, que es pasar de una actitud romántica y elegante a un nonsense, ¿no? Con mucha acción y bastante inverosímil.
Bueno, entonces tiene sus pros y sus contras esta película Byzantium, pero uno de los puntos fuertes de Neil Jordan suele ser la ambientación, ¿no? Y incluso películas que no son fantásticas parecen inspiradas en cuentos de hadas, ¿no? Entonces supongo que sigue un poco por la misma línea, a pesar de esos fallos de guión que mencionas.
Sí, sí, por supuesto, eso es un regalo para los sentidos y realmente la recomiendo. Lo que pasa es que a mí ese final, pues como que fue un corte, ¿no? Que estás disfrutando y de repente, bueno, esto también cada uno, ¿no? También lo que encontré un excesivo erotismo centrado en la otra protagonista, que hace de hermana, hija de Saoirse, que es Gemma Arterton, que bueno, es guapísima y todo lo que tú quieras, pero bueno, sobra, ¿no? Con una historia de vampiros que per se ya es erótica, pues lo encontré un poco fuera de lugar. Luego también mencioné que son vampiros curiosos, que no tienen colmillos. Matan con la uña de sus garras en escenas, repito, bellas.
Bueno, aportando ahí a esa mitología interminable de los vampiros, ¿no? Que tanto hemos visto en el cine. Bueno, podemos pasar entonces a otra de las películas que ha visto la doctora Mushroom en el recientemente celebrado Festival de Sitges. En este caso, un remake, ¿no? De un título de terror de los 70, Patrick.
Concretamente el 78, diría, sí, 78. Entonces, bueno, Patrick, ¿qué decir de Patrick? Patrick para mí fue la original, obviamente, es una de las películas que más recuerdo con inquietud y terror de verla cuando era chiquita. Entonces, este remake, cuando me enteré, ya estaba temblando, como con todos los remakes que últimamente nos están avasallando. Y ya sabía que no iba a salir nada bueno, pero bueno, la fui a ver y bueno, el director es Mark Hartley, por lo que es interesante, es por un documental que yo no he visto y tengo muchísimas ganas de ver, se llama Not Quite Hollywood, sobre la exploitation, ¿no? Que es una tendencia australiana de los años 70-80, que surgió paralela a la nueva ola australiana. La nueva ola, recordemos que tenía películas de tal magnitud como Picnic at Hanging Rock, maravillosa, por cierto, y entonces el exploitation surge paralelo con una temática subversiva, gore, sexual, etcétera, ¿no? Exploitation australiano. Como tenía este documental, pues quizá la gente confiaba un poquito en el remake de Patrick, ¿no? A mí no me ha gustado. Es quizá también por esto que digo, ¿no? Porque yo tengo a la Patrick original, bueno, metida con fuego. Y bueno, la trama es de un asesino en coma que tiene poderes telequinéticos y se obsesiona con una de las enfermeras. Entonces, lo que hace Harley es una película posmoderna que yo encuentro que se ríe misma todo el tiempo. Hay situaciones absurdas. Estábamos todos flipando un poco en el auditorio, que por cierto, tengo que decir que estaba a reventar. Claro, esto era por Charles Dance. Charles Dance, el protagonista de Juego de Tronos, estaba en Sitges presentando esta película y también, bueno, Sitges este año se ha centrado en las series y repitieron el episodio de Castamere con Charles Dance. Por tanto, yo creo que obviamente esta película, si no hubiera estado él, no llena la audiencia para atrás. Entonces estaban ellos presentando el film allí. Y de hecho, Charles Dance es el que da un toque de seriedad y humor a la película. Es un Mad Doctor, que a mí me encantan. Y bueno, son unas buenas actuaciones. No digo que no, claro, obviamente Charles Dance, que estaba recibiendo, por cierto, el premio de la máquina del Temps. Y entonces la música también es de Pino Donaggio, que también estaba ahí. Pino Donaggio, recordemos que ha hecho bandas sonoras tremendas como Carrie, Piraña, trauma de Argento. Bueno, ha trabajado mucho con Argento, con Brian De Palma, con Joe Dante muchas veces, por ejemplo, en The Howl, en Aullidos, y la magnífica Amenaza en la Sombra, que se llamó Don't Look Now, no pensaba hacerla ni Julie Christie. También me sorprendió encontrarme allí a la malograda Rachel Griffiths, que era aquella maravillosa Brenda de A dos metros bajo tierra. Y nada, y solo decir que la elección del nuevo Patrick Sachs, o sea, no puede ser peor. Jackson Gallagher, que es una cara bonita desprovista de cualquier inquietud, cuando, bueno, repito que Patrick, y si no, busquen ustedes en el Google, y bueno, turbadores, penetrantes ojos azules que son indescriptibles.
Eso lo referido al original, en efecto. Bueno, pues estamos comentando aquí algunas de las películas que se pudieron ver en Sitges. Pasamos ahora a lo nuevo de Jodorowsky, La danza de la realidad. Vamos a escuchar un fragmento del tráiler, doctora, y seguimos.
Solo habremos sido recuerdos, nunca realidad. Algo nos está soñando. Entrégate a la ilusión. Vive.
Se lo está tragando todo.
Todo lo que vas a hacer ya lo eres. Lo que buscas ya está en ti. Alégrate de tus sufrimientos. Gracias a ellos llegarás a mí.
Bueno, tengo verdadera curiosidad por saber lo que piensa la doctora Mushroom de la nueva película de Alejandro Jodorowsky, La danza de la realidad, de la que hemos escuchado aquí el tráiler en La linterna mágica. Doctora, en el tráiler, bueno, salen algunos efectos digitales, a lo mejor no del todo convincentes, pero por lo demás tiene buena pinta. ¿Cuáles fueron tus impresiones?
Bueno, los efectos especiales son mínimos en la película. De hecho, Jodorowsky ya lo dice, ¿no? Que no busca para nada ni dinero ni nada, ¿no? A su edad, además, 84 años tiene ya. Jodorowsky está haciendo su octava película después de 23 años de ausencia en el cine. Y bueno, entonces los efectos especiales no tienen mención aquí, ¿no? Estábamos escuchando el tráiler y con esta música tan tan bonita que ha compuesto su hijo, Adanowski, que bueno, es una rockstar, ¿no? Adanowski también sale en el film, haciendo de anarquista, y también sale su otro hijo, Brontis, que es el que está haciendo de su padre, o sea, el padre de Alejandro. Entonces, es una maravillosa fábula, es un cuento. A mí me ha parecido pues bien, al principio, bueno, teníamos muchísimas ganas de volver a ver una película de Jodorowsky, ¿no? Estaba envuelta otra vez en un ambiente circense, repite todo el tema de mutilados, de la alegría, de la espiritualidad. De hecho, es un ejercicio psicomágico, ¿no? Jodorowsky está trabajando ahí su infancia, su familia, también mete ahí a sus hijos precisamente para que este ejercicio los sane. Entonces, también decir que, bueno, él siempre ha sido tremendamente rompedor y, bueno, ya lo dijo, él también vino a presentar la película. Estuvo muy poquito rato, ¿no?, en el auditorio y no se enrollan mucho, están un momento y listo, ¿no? Y entonces ya dijo que lo que pretendía es que esto fuera un viaje de LSD, ¿no? Y sí, lo es, La cuestión es que la mujer también se encarga del vestuario y, bueno, la primera parte inicial yo la encontré muy fresca, muy diferente de todo, ¿no? Y bueno, y más, no estás habituado al cine de Jodorowsky. Y a medida que avanza se hace menos digerible. Pero bueno, es una experiencia para disfrutar, por supuesto. Luego en el tramo final vuelve a coger fuerza y interés. O sea que son dos horitas realmente fuertes, intensas.
No podía ser menos, tratándose de este director, que con esta película, La danza de la realidad, pues narra su manera, entonces, su infancia en Chile. Y bueno, también hay lugar en la programación de Sitges para otro tipo de títulos, incluso algún documental o falso documental, ¿no?
Sí, documentales es un género que a mí me chifla, y entonces vi como tres documentales esta vez. Uno de ellos es Interior Leather Bar, que competía en Seven Chances. Esta película es de James Franco. James Franco, no para de hacer cosas. James Franco, este actor, guionista, modelo, productor, escritor, pintor, es de todo y tiene una hiperactividad creativa absoluta. Es un defensor absoluto también de los gays y de todo este colectivo, aunque él en principio no lo es. Y Interior Leather Bar se estrenó en Sundance y me llamó mucho la atención porque es una recreación sobre los 40 minutos que censuraron de Cruising, de una película de Friedkin, que hicieron los años 80 con Al Pacino, que era un policía que se infiltraba en un club sadomasoquista gay y, bueno, para tratar al asesino, etcétera. Era una película realmente sórdida y que para evitar la clasificación X tuvieron que recortar 40 minutos, que son los que recrea James Franco. La percepción desde la que está enfocada el documental no es de James, sino de su amigo Val Loren. Val Loren a mí me ha gustado muchísimo. Yo no lo conocía. Y era un amigo de juventud de James Franco, que entonces va mostrando su animación con lo que tiene que hacer, ¿no? Él, además, todo el rato no le explica lo que tiene que... cómo tiene que actuar, ¿no? Le mete directamente en la escena de este club sadomasoquista, de repente, él siendo un heterosexual total, y asistimos precisamente a las caras de sorpresa, vivimos con él todo lo que los demás, lo que muchos piensan al respecto de estas sociedades abiertamente gays, ¿no? Estos ambientes.
Un ejercicio interesante, ¿no? Intentar reconstruir esos minutos censurados y creo que perdidos definitivamente de la película de Friedkin, el director también del Exorcista, claro. Pero ¿y qué conclusión, qué mensaje transmite la película? O sea, ¿qué es lo que pretende el director recreando esos minutos perdidos?
Es lo de menos, digamos, porque allí no, digamos, es una recreación imaginaria, ¿no? Entonces aquí lo importante es la denuncia que hace James Franco al mundo del cine en concreto, por la hipocresía para mostrar cualquier tipo de sexo, sobre todo el sexo homosexual, ¿no? Precisamente es lo que siempre está luchando James Franco. De hecho, Val Loren, este actor que hace de Pacino en esta película, va a interpretar, o no sé si ya ha interpretado, luego aquí no ha llegado, la película de Franco sobre Salmineo, que será interesante también. O sea, que está metido en estos temas. De hecho, como hay escenas explícitas de sexo en este falso documental, pocas, pero hay, pues ha sido censurado a su vez en varios festivales. Entonces Franco, pues claro, lo que denuncia precisamente, pues se lo ha tenido que comer. Pero bueno, ahí está este documental como denuncia del mundo del cine, ¿no?
Bueno, tenemos aquí hasta las 5 de la tarde hora canaria para seguir repasando varias películas del Festival de Sitges con la doctora Mushroom. Otra película muy polémica es Only God Forgives, con Ryan Gosling. Es tan violenta como dicen, tiene otros valores cinematográficos. ¿Qué te pareció?
En absoluto violenta. Bueno, también te lo dice alguien que está bastante acostumbrada al cine violento y extremo, ¿no? Pero vamos, que ya sabes que ponen el grito en el cielo y bueno, es bastante absurdo toda esta polémica. Sí, es por la violencia, me explico. A ver, si es una buena película o una mala película, no me vengan con que si es violenta o etcétera, ¿no? Only God Forgives es cine negro, pero muy especial porque es de autor, es Refn, que nos tiene acostumbrados a cosas bastante rarunas. Es una violencia bella también, o sea, es una violencia estilizada que a mí no me afecta en demasía. Es una experiencia estética y bueno, esto sí, yo creo que esta película hay que verla en el cine, o sea, en el cine bien, que se vea todo grande, que la banda sonora te envuelva un poco así como Drive. A mí esta película no me ha gustado tanto como Drive, claro, todo el mundo la compara con Drive, no hay que compararla, pero bueno, así como Refn tiene cosas difíciles y que a mí tampoco es que me hayan gustado tanto, por ejemplo Bronson, ¿no? Que esa también es muy, muy violenta, ¿no? Esta me ha gustado menos. Está bastante sobreactuado todo el tema de la historia con la madre. Es una madre, Kristin Scott Thomas, por cierto, que en contrapunto con Gosling, bueno, no estamos diciendo que, claro, está Ryan Gosling de nuevo actuando ahí, actuando sobreactuado en el hieratismo, ¿no? De hecho, se pasa de un extremo totalmente diferente a Gosling. Y la historia tampoco es que me funcione. Tú, como bien has dicho, ha ganado el premio a la mejor fotografía, Leroy Smith, y absolutamente con mucha razón. Es una película que transcurre en Bangkok y en vez del look ochentero de Drive, pues es estamos pasando con la mafia tailandesa al look it absoluto de karaoke asiático. Imagínate la cuestión.
Bueno, habrá que ver esta película, Only God Forgives, el nuevo proyecto del equipo de Drive y con ese protagonismo de Ryan Gosling. Ryan Gosling, que bueno, por lo menos arriesga, ¿no? De vez en cuando.
Bueno, a mí me encanta Ryan Gosling, pero últimamente no me está gustando tanto. Entre esta de los mafiosos que ha dado, creo que se llama Gangster Squad, y esta, pues no sé, tenemos ganas de verle un poco meneando la carica.
Bueno, hay muchos temas que tratar todavía y nos quedan pocos minutos. Mencionamos simplemente, doctora, que hubo un homenaje a Jesús Franco con la proyección de varias películas y documentales. Y si te parece, en los minutos que nos queda, nos centramos en otros dos títulos, American Jesus y Only Lovers Left Alive.
Sí, de Jesús Franco solo decir que, bueno, como nos dejó este pasado abril, poco después de su musa, Lina Romay, pues el festival le ha hecho un homenaje como que no será ni la primera ni la última vez. Siempre está presente Jess, ¿no? El título Jess. Entonces pasaron varias de sus películas, como Mis Muerte, Colegialas Violadas, Drácula contra Frankenstein y muchas más. Y tres documentales. Sí, mencionar, llámale Jess, por favor, que lo vea todo el mundo. Nos va a enseñar al Tito Jess y su manera de vivir y pensar. Por favor, véanlo.
Y entonces, brevemente, ¿qué nos puedes decir de otro documental, American Jesus? Una película española que mira hacia la religión, la forma en que se vive la religión en Estados Unidos.
Sí, bueno, aborda el cristianismo evangélico, concretamente, y en Estados Unidos. Entonces, el director es Aram Garriga. y bueno, ha tenido, bueno, la cuestión es que nos muestra una gran variedad de congregaciones absolutamente excéntricas, o sea, no se piensen que van a ver lo de siempre, ¿no? El pastor ahí gritando, que ya tenemos todos en la cabeza. No, no estamos acostumbrados a este tipo de congregaciones, este tipo de iglesias, como por ejemplo, bueno, son drogadictos, por ejemplo, hay surfers, hay luchadores, tatuadores, motoras, todo este tipo de gente que no nos pensaríamos en la vida que bueno, que están, que son pastores, que están evangelizando a la gente por ahí. A ver, lo que quería Garriga es hacer, o sea, revisar las iglesias más cercanas a la cultura pop. Entonces, poco a poco se centró en la influencia política, social y económica de estas iglesias que mueven millones. Bueno, tuvo mucha polémica, este documental se pasó en la televisión catalana y luego en TV2 también, y bueno, y hubo bastante lío, los de Protestante Digital escribieron, bueno, lo que se puede esperar.
Además con esas mega iglesias, ¿no?, que son una especie de grandes centros comerciales, donde hay de todo, ¿no?
Tremendo, 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 ahí se pasan la vida estos... estos evangélicos, estos cristianos.
¿No han leído la parte en la que Jesús echa a los mercaderes del templo, me parece? Pero bueno, pues nada, doctora, no sé si en otra ocasión ya tendremos más tiempo para hablar de la película de Jim Jarmusch. Se nos acaba el tiempo, un par de apuntes muy breves, por favor.
Bueno, Jarmusch ha sido la película que más me ha gustado realmente. Es una versión vampírica de Jarmusch bajo un prisma pesimista y real del mundo moderno. A ver, así rápido. La cuestión es que está Tilda Swinton, está Tom Hiddleston, que es el que hacía de Loki, que era lo único salvable de la horrible Los Vengadores, y la Wasikowska y John Hart. Es una historia muy muy personal de Jarmusch. Yo no creo que a todo el mundo le guste, pero está repleta de referencias culturales, sobre todo literarias y musicales. Tiene menciones a Eric O'Gran, a Schubert, a Byron, a Tesla, muy divertido por cierto lo de Tesla, a Shakespeare, bueno, es tremenda, a mí me ha gustado muchísimo. Está llamada a ser una película de culto, pero desde ya.
Muy bien, pues me gustaría que pudiéramos ahondar más en esa película, a lo mejor cuando se estrene aquí en Canarias. Muchas gracias, doctora Mushroom, por contarnos tus impresiones de lo que has visto en el Festival de Sitges.
Muy bien, una última mención es al cortometraje de Frank Tavich sobre, bueno, Jodorowsky's Boom, ¿vale?, de que se internan los detalles de la producción de la película, y a Blackfish, ya está, me callo.
Muy
Muchas
bien.
Gracias a ti, adiós.
Un abrazo, hasta pronto.
Venga, hasta luego.
Ahí sonó durante unos segundos una de las canciones de la banda sonora de la película Only God Forgives. Y bueno, terminamos ya esta edición de La Linterna Mágica. Hemos entrevistado a Marie-Thérèse Cross-Relling y luego la doctora Mushroom ha estado comentando esas películas del Festival de Sitges. Insisto, películas importantes y a tener en cuenta para los próximos meses. Nos has podido escuchar en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. En el control de sonido ha estado Joaquín Sarandria y presentando a José García. Volvemos el jueves que viene y desde el lunes te ofrecemos lo mejor de la música libre en nuestro otro programa, Intangible 23. Feliz fin de semana a todos y a seguir viendo buen cine.
Ha sido como te esperabas.
Sí.
Y no es más que eso.
Sí.
¿Por qué le dan tanta importancia?
Cualquiera sabe.
Me alegro que haya terminado.